Toca mirar a esta hora de la tarde al mercado de divisas. Joaquín Robles, analista de XTB España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Ventas que se imponen ya por tercera jornada consecutiva en renta variable, todo a la espera, dicen, de los movimientos de los bancos centrales, de los grandes, FED y Banco Central Europeo. Hoy en una entrevista con un periódico esloveno, el gobernador de este banco central dice que se deben incrementar aún más los tipos por la inflación subyacente, sigue siendo demasiado alta, y según Bloomberg son a día de hoy más halcones que palomas en el Consejo de Gobierno de Lagarde. ¿Cuándo prevén que llegamos al pivote? Y no sé si está ya todo descontado.
Bueno, es muy complicado saberlo, ¿no? Porque al final lo que hemos visto en las últimas reuniones es que los diferentes miembros del Banco Central Europeo, así como pasan otros bancos centrales alrededor del mundo, están yendo dato a dato. Ellos están tratando de ver cuándo puede llegar a acercarse a ese objetivo. Obviamente el 2% es muy ambicioso, pero por lo menos que vaya estabilizándose en torno a un 3-4% y a partir de ahí pues ya empezar a pivotar. Yo creo que el mercado a día de hoy, en el caso del Banco Central Europeo, espera subidas de 25 puntos básicos en las próximas reuniones de mayo, junio y julio.
Golpe a la economía del Riksbank este miércoles. Suben los tipos en 50 puntos básicos los suecos para controlar la inflación, zona del 3,5%. ¿Hacen bien o se están pasando de frenada?
Hacen bien, si es que tienen el mismo problema que el resto de las principales economías. La media de la inflación es de un 8%, todavía cuatro veces por encima del objetivo. Y al final es un poco lo que repetimos siempre, es que el principal objetivo de los bancos centrales es la estabilización de los precios. Si subes tipos de interés y sigues con una inflación disparada, tienes que seguir subiendo los tipos de interés. Lo que sí que ha dicho el Banco Central es que parece que se van a acabar esas subidas de 50-75 puntos básicos, que puede que se acabe este ciclo de subidas con una próxima de 25.
La corona sueca está cediendo a esta hora de la tarde con respecto del dólar muy mínimamente, un 0,18%. ¿Cuál es el suelo para la divisa escandinava?
Nosotros pensamos que en su cruce con el dólar puede ir por debajo, ¿no?, de los 10 euros. Está dando signos de estabilización, pero estamos viendo que es un par muy estable, ¿no?, con un rango de movimiento muy estrecho.
¿Qué movimiento podemos esperar de Japón? El exdiplomático nipón Hiroshi Watanabe dice hoy que no hay motivos que puedan invitar al movimiento.
No, yo creo que en cuanto a intervenir la divisa, como hemos visto durante el año pasado, es complicado. Yo creo que tendría que volver, ¿no?, el dólar yen a esos niveles de 150, y en cuanto a la política monetaria algo parecido, ¿no? El nuevo gobernador de hecho ha afirmado que van a hacer falta datos que puedan respaldar ese cambio y por el momento no los está viendo.
La banca central compra oro a marchas forzadas ante el posible vuelco del sistema monetario global, el mayor ritmo desde 1950. ¿Están justificados estos movimientos?
Bueno, al final es uno de los activos refugios por excelencia. Nosotros pensamos que han sido muchos factores, ¿no? La compra de algunos bancos centrales, pero también ha coincidido con la debilidad del dólar, con el aumento de la incertidumbre, con una inflación que cada vez se está volviendo más pegajosa y también con la caída en las rentabilidades de los bonos. Así que no es un único factor, es una unión de muchos, lo que han llevado prácticamente a igualar, ¿no?, esos máximos históricos alrededor de 2079 en el caso de la onza.
En cualquier caso, este miércoles la gran noticia la tenemos en China. Pekín usa ya más el yuan que el dólar en operaciones transfronterizas, primera vez en la historia, hito para la reducción de la dependencia del billete verde, aunque todavía este goza de control de mercado.
Sí, yo creo que, bueno, se está hablando mucho, ¿no?, durante las últimas semanas de esa desdolarización de la economía. Nosotros pensamos que puede ser un proceso, pero que todavía es a medio largo plazo. Pero lo que sí que se está viendo, y yo creo que desde el inicio de la pandemia se ha ido haciendo mayor, ¿no?, en muchos casos, sobre todo China y Rusia, es que se quiere una mayor dependencia del dólar, como bien has dicho, y que poco a poco se está viendo un mayor proteccionismo. Entonces, bueno, esto nos puede llevar a una mayor desdolarización, pero como comentamos al principio, un proceso todavía muy lento.
En una llamada con periodistas rusos, el viceprimer ministro Alexander Novak insiste también en que sin la OPEP hay riesgos de seguridad en el suministro energético mundial. ¿Cómo nos tendremos que acercar en lo que viene al crudo?
Bueno, ya veremos. Al final son medidas de presión, ¿no? Hay que recordar que hace escasas dos o tres semanas se reunieron, anunciaron sorpresivamente 1.600.000 entre Rusia y los miembros de la OPEP de recortes extraordinarios que empezarán precisamente a partir de este mes de mayo, y justo lo que hace el petróleo. Es verdad que rebotó mucho, ¿no?, desde los mínimos de $70, pero desde los 85-86 que marcó hace 10 días ha vuelto a caer a los 80, precisamente por el miedo, ¿no?, a una desaceleración económica. Así que, bueno, yo creo que antes de que empiecen estos recortes es una nueva, ¿no?, medida de presión, como diciendo, oye, que como vuelvo a bajar a ese rango de 70-75, podemos volver a actuar. Y al final la OPEP y sus socios controlan cerca de un 40% de la producción global.
Por cierto, que según el último informe de la Administración de Información de Energía, los inventarios de crudo, gasolina y destilados en Estados Unidos caen en la última semana en 5 millones de barriles en apenas 7 días. El gas natural, Joaquín, ¿es una materia prima que nos puede seguir siendo rentable?
Bueno, nosotros pensamos que sí. Obviamente no ha funcionado tan bien, ¿no?, como el año pasado durante este primer tramo del año. Yo creo que ha sido determinante las altas temperaturas, ¿no? Ha sido un invierno, sobre todo en Europa Central, mucho más caluroso, ¿no?, de los últimos años. Eso ha ayudado a que no hubiera tanto consumo y, de hecho, tenemos ahora mismo el precio del gas por debajo de los niveles, ¿no?, previos a la pandemia. Oportunidad de inversión, quizá a medio plazo, ¿no?, con unas vistas puestas de cara a final del año que viene, cuando vuelva otra vez a empezar a descontar su mayor consumo por motivos estacionales. Uh-huh. Pero bueno, de momento no descartamos que pueda seguir estabilizándose.
Joaquín Robles, analista de XTB España, muchas gracias. Un saludo.